just like Billy Joel. And I'm young when I'm old, and I'm old when I'm young when I'm old. And I'll follow wherever you go. El pasado 29 de octubre, pocas horas después de la hecatombe, el MICOF, que les cuento es el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, activó un gabinete de crisis y comenzó a contactar individualmente con todas las oficinas de farmacia de la provincia. Y a partir de ahí hicieron muchísimas cosas. Hemos traído a Ana Belén Cubells al programa. Es farmacéutica y pertenece, claro, a la Junta Rectora del MICOF, del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos. Y tiene una historia que contarnos. Un aplauso para ella. Ana Belén, bienvenida. ¿Cómo te llaman? ¿Ana Belén? ¿Ana?
Ana.
Ana. Es verdad, no sé si no habíamos caído o muchos o no se ha hablado mucho de vuestro trabajo y de lo que hicisteis. Y es muy interesante que estés aquí y lo cuentes. Bueno, de mucho trabajo que hacéis siempre durante todo el año, pero es verdad, en la catástrofe del 29 de octubre. ¿Qué pasó?
Nada, pues todos sabemos lo que pasó. En un principio parecía que no iba a pasar nada, como siempre con las alertas que nos dicen va a llover, va a llover, va a llover, pero cuando saltaron todas las alarmas en los móviles fuimos conscientes de que algo estaba pasando. Entonces, a partir de ahí, todas las televisiones, que ya fue cuando saltaron los móviles, que eran las alertas, vimos todas las imágenes. Esa noche, como todos, nos fuimos a dormir, pero claro, al día siguiente nos levantamos todos con unas imágenes que eran pues un poco especiales, por llamarlas así. Entonces, lo primero que hicimos fue montar un gabinete de crisis para ver cómo solucionábamos el dar servicio a la población,
claro,
que era
claro,
lo principal.
Claro.
En nuestra mente solo estaba eso, porque claro, hay mucha gente polimedicada, hay muchos tratamientos crónicos, claro, y había verdad, muchísimas ciudades pues devastadas y oficinas de farmacia, es decir, teníamos 421 afectadas.
421.
421.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Que quedaban fuera de servicio?
No, no. Afectadas. Había. Claro, había del que le había entrado un poquito de agua, que no era prácticamente nada. Realmente el balance que tuvimos, una vez hecho, localizados todos nuestros compañeros, visitándolos, haciendo llamadas, viendo cómo habían quedado sus oficinas de farmacia y haciendo un balance de todo lo que había pasado, teníamos a 31 de octubre 81 farmacias no disponibles.
Es una barbaridad.
Sí. 36 de ellas, siniestro total.
¡Ostras!
Siniestro total es sin paredes.
Ya, ya, nada, nada.
Nada, nada, nada.
¿Cómo hicisteis llegar medicamentos a las personas?
A ver, en un principio lo primero era intentar abrir esas oficinas de farmacia, sobre todo las que habían quedado menos dañadas, porque las que estaban dañadas había que ir, claro, lo primero era que tuviesen que tener, los enchufes tenían que estar, funcionar, tenía que tener luz, evidentemente, sin enchufes no hacíamos nada, tenían que tener las persianas, porque sin persianas tampoco se podían dejar nada dentro. Entonces, las primeras que empezaron a funcionar fueron aquellas que estaban menos dañadas, que simplemente había sido muy poquito.
Siempre me surgió la duda, luego he visto algún reportaje, pero me gustaría que lo explicarais. La farmacia, cualquiera que haya entrado sabe que está muy regulado en sus normas, su protocolo, esto con receta, esto sin receta no, tarjeta sanitaria, recetas de mutua. Claro, en muchos pueblos se fue todo, con perdón, a tomar por saco. Y hay gente que necesitaba su medicación. Y ¿cómo se gestionó en los sitios donde se podía abastecer de farmacias, desde la confianza, desde el conocimiento? Quiero decir, habría personas que necesitaban su medicación y evidentemente ni tendrían receta ni tarjeta sanitaria. No sé si estaba todo digitalizado, si se hizo un poco, se aplicó la lógica.
A ver, sí. Lo primero era sobre todo que tenían que tener evidentemente un ordenador wifi para poder dispensar esas recetas.
Uh-huh. Ahí claro.
Claro, porque si no había ni wifi, claro, las comunicaciones no estaban perfectas.
Había muchos pueblos muchos durante pueblos, días.
Claro. Uh-huh. Entonces, lo principal era tener la comunicación de wifi para que la receta electrónica poder descargar los datos de consellería, uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahí consellería junto con el colegio también hizo una labor impresionante. Y nada, la gente se habilitó porque hay gente que, claro, había perdido los SIPs, había perdido
Eso
los...
Ostras, claro.
Claro.
Es que uh-huh. cada situación, cada persona era un mundo. Uh-huh. Entonces se habilitó una manera de, dando el DNI, se podía Uf. Acceder a su medicación y entonces se podía dispensar lo que necesitaban.
Si hicisteis una labor de ingeniería, ¿no? De no sé, o de pensar alternativas. Uh-huh.
Claro. Ese fue el tema, intentar dar la solución a los problemas, a que fuese un problema menor, el por lo menos tener una cosa resuelta dentro de esa magnitud.
Aquí me dice nuestro colaborador, que me ha dejado algunas chuletas, Javier, y me dice que garantizar que cada municipio dispusiera al menos de una oficina de farmacia operativa, esa fue una prioridad absoluta. ¿Cómo lo hicisteis?
¿Cómo lo hicimos? Pues a ver, ya te digo, las primeras fueron las que no estuvieron prácticamente dañadas y luego sí que lo que fuimos haciendo es, conforme iban teniendo los recursos mínimos, ya íbamos, cuando tenían ya receta, la persiana, la luz, el wifi, entonces gracias a donaciones o bien porque nos las habían hecho llegar a nosotros o bien porque gente que se la daba, amigos, compañeros de otras comunidades, entonces ya se podía poner... el ordenador y empezar a dar servicio. ¿Cómo? Pues con una mesa de picnic que ha llegado hasta incluso gente, una nevera de camping, o sea, se intentaba dar el servicio como fuese.
Claro, porque hay medicamentos obviamente que necesitan nevera.
Claro, entonces ¿qué se hacía? Esas farmacias no reunían a lo mejor las condiciones, claro, no estás habilitado como una farmacia como tienes tú normalmente, toda perfecta, entonces muchas veces era todo sobrepedido. Luego había voluntarios que iban y organizaban y ayudaban a dispensar a esas farmacias que tenían mucho trabajo, porque claro, solo estaban a lo mejor una en cada población. Poco a poco fuimos consiguiendo que se fuesen abriendo, pero en un principio, claro, eran muy pocas las que había abiertas.
Y ayudasteis no solo a los medicamentos, sino a más cosas, porque cuando uno está en ese campo de batalla, nunca mejor dicho, pues le sale ayudar, ¿no?
Pues sí, esa fue nuestra prioridad, ayudar. Y pues eso, intentamos hacerlo lo mejor que supimos y yo creo que algo conseguimos.
¿Hicisteis, por ejemplo, hicisteis llegar muebles a sitios?
Sí, pues a lo mejor algún compañero decía, mira, me quedan de la reforma que hice estos muebles, entonces hacíamos un organigrama de qué farmacias podíamos abrir. Esta ya lo tiene todo, pues aquí el mostrador, y ya mañana puede empezar a abrir. Y vamos pues así por prioridades. Lo gestionábamos así, era dar servicio, era la prioridad. Y entonces íbamos organizándonos y alquilábamos una furgoneta, nos subíamos a la furgoneta, cogíamos unos guantes y como si fuésemos un camión de mudanzas.
Con los muebles, ¿no? Ahí en la farmacia. O llevando, hay sitios donde no se podía acceder, obviamente. ¿Cómo les hacíamos llegar los medicamentos a las personas? ¿Y los voluntarios? ¿Cómo llegaron a vosotros?
A ver, los voluntarios, mucha gente, pues a través de pues, la universidad, compañeros, la gente se ponía en contacto con nosotros. Entonces, desde el propio colegio, a ver, el personal del colegio fue fundamental también en esta historia. Porque ellos fueron también desde, hay gente que tiene que ir organizando. Entonces, había una persona encargada de, le pasábamos la información de la gente que necesitaba, yo necesito dos voluntarios mañana para tal hora. Entonces, esa persona le decía a esos voluntarios, tú tienes que ir a... Y entonces, organizaba todos los voluntarios.
Claro, la necesidad, ¿cómo es eso? La necesidad hace virtud.
Sí.
Qué fundamental era aquellos días la organización. Entonces estaba muy bien que la gente ayudara, pero a veces el orden, el control es mucho más eficaz. Me viene a la cabeza, has dado datos de farmacias que quedaron muy afectadas, todos somos conscientes que hay negocios que no han reabierto, no sé si os consta, y hoy en día hay poblaciones concretas que fueron muy afectadas donde hay farmacias que no han podido levantar
No, nosotros la última farmacia que se abrió fue en el mes de mayo. Fue la última que...
¿Todas han sido capaces?
Todas.
¿A un ritmo con
todas,
más...?
Todas. Porque piensa una cosa, nosotros, por ejemplo, también los almacenes de distribución de medicamentos, también algunos lo perdieron todo. Entonces, también hicieron otro plan de y llegaban a la población. Montaron una base y desde otros almacenes de España traían la mercancía. Nosotros, por ejemplo, en Valencia solo teníamos un reparto al día. Pero se llegaba.
Aquel día, por alguna circunstancia de estas, aunque fuera cuestión de días, ¿llegó a haber algún medicamento que costara encontrar? ¿Por eso? ¿Porque algún almacén se fuera muy afectado?
No, no, que no va. Para eso la distribución se volcó tanto en que no nos faltase de nada y también fue fundamental porque también ha ayudado mucho a nuestros compañeros que han perdido todo, tanto para... ayudarles económicamente para financiarles reformas y entonces se han portado y eso que ellos también se han visto afectados.
Es que eso hacemos bien en destacar, focalizamos mucho en la ayuda a la gente, al ciudadano, a la necesidad, efectivamente, pero claro, yo pienso en casos individuales, personas que tenían un negocio de toda la vida, que lo vieron en cuestión de horas casi desaparecer, y seguro que cada uno con sus dramas personales y materiales, y seguro que ha habido gente que le ha costado mucho levantar cabeza, ¿no?
Yo te digo una cosa, yo he visto una fortaleza que ha sido impresionante, digna de admirar. Se han levantado todos y han estado ahí ayudando hasta a los vecinos y han recibido mucha ayuda de todo el mundo.
También la gente, con afán de ayudar, os quería hacer llegar medicamentos que tenían sus casas. ¿Y eso cómo se gestionó? Porque claro, obviamente esos medicamentos tienen que pasar por unos sistemas de seguridad y es importante preservar esos circuitos oficiales de suministro, ¿no? Que era vuestra obligación, pero claro, supongo que la gente con afán de ayudar allí os llevaba sus cajas de sus cosas.
A ver, en el momento que llegaban a las oficinas de farmacia o a centros de salud, evidentemente nosotros lo gestionábamos rápidamente para que eso no llegase al ciudadano, porque tú no sabes esos medicamentos, cómo han estado conservados, en qué sitio han estado, de dónde proceden, entonces no hay una garantía. Entonces lo gestionábamos y eso es lo último que hay que hacer en estas situaciones, dar medicamentos.
¿Por qué?
Pues tú, porque lo que te he dicho, que no sabes de dónde vienen, cómo han estado conservados.
Pero digo, o sea, lo tuvisteis que explicar a la gente, porque claro, alguien que escuche dirá, ya, pero bueno, si la fecha de caducidad pone ya que son buenos, pues oye, ya alguien lo necesita, pues ya, tome, aquí tiene.
Ha perdido la custodia, tú no sabes eso, en qué manos ha estado.
Aunque la caja esté cerrada.
Aunque esté cerrada. Tú no sabes si eso está manipulado, si no está manipulado, si es una falsificación, no sabes nada.
Claro, es imposible suministrar eso a alguien. ¿Dónde van, aprovechando que te tengo, dónde van los medicamentos que tiramos a unos depósitos que hay en las farmacias?
Al SIGRE, se destruyen completamente y eso es lo que hay que hacer. Entonces, en caso de una situación así, no hay que donar medicamentos para nada. Ya están, hay ONGs como esta Farmamundi, hay otras organizaciones que se dedican a gestionar todo este tipo de cosas para que no pierdan la cadena de custodia y que sea correcto lo que llega a los ciudadanos.
Lo que llega a los ciudadanos. ¿Y que se lo explicabais a la gente o...?
Sí, se lo explicábamos, pero bueno, siempre había aparecido un no sé qué, ¿cómo? Y corriendo a gestionarlo para que llegasen y se lo llevasen.
Aquí me dice la información que te trae, que esa respuesta global de la DANA dice que implicó lo que estamos diciendo, a quien tú has mencionado, la colaboración estrecha con entidades como Cruz Roja, como Farmamundi, que has mencionado, en la distribución farmacéutica, universidades, múltiples organismos públicos. ¿Sacamos de esta experiencia algo próspero, ¿no? En este sentido.
Pues sí, porque yo creo que por lo menos, mira, entre los... Se ha conseguido que entre farmacéuticos que han estado afectados, el MICOF, la Consellería y Farmamundi, se ha presentado un plan de actuación de emergencias para las farmacias comunitarias, por si vuelve a suceder, ¿vale? Para estar todo completamente organizado. Entonces, eso ha sido una... pues se ha visto que juntos vamos a llegamos a más.
¿Y cómo sería?
Pues todas estas actuaciones que hemos estado haciendo se han plasmado en un papel. Que eso, evidentemente, puede variar de una situación a otra, pero está ahí el plan para seguirlo en caso de que vuelva a ocurrir. Ya hay una guía con todas estas situaciones y todo lo que tú decías, los caminos que nos hemos ido encontrando, pues hemos ido solucionándolos como podíamos, pues todas esas cosas que nos hemos encontrado ya están en un papel.
Pues muchísimas gracias. ¿Querías añadir algo
más? Me venía a la mente que es un gran ejemplo de cuando enfocamos todo lo que pasó, seguimos analizando y discutiendo, y a veces lo que hay que hacer es ya coger la enseñanza de lo que habría que hacer, de aprender de aquello.
Eso que hemos dicho muchas veces, pues ellos lo han
y
hecho.
De pensar en el futuro, efectivamente. Sí.
Pues Ana Belén Cubels, farmacéutica de la Junta Rectora del MICOF, muy ilustre colegio oficial de farmacéuticos. ¿Qué haríamos sin vosotros?
Uy, no lo sé. No lo sé. Hay mucha gente buena por ahí, no solo los farmacéuticos.
Gracias.
Pero vamos, pues nosotros nos consideramos
fundamentales
en la cadena.
Yo creo que sí, por eso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.